Hola, soy Alicia Estremadoiro y este es el consultorio bíblico, donde tus preguntas encuentran respuesta en la palabra de Dios. Me refiero a la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para que sea de dirección para nuestras vidas, para que sea alimento para nuestro espíritu, para que sea muchas veces también de consuelo, porque Dios nos habla a través de su palabra. Son muchas las personas que nos escriben, ya sea los emails o los mensajes de texto, y cada una de sus preguntas es muy importante, porque se trata de vidas de hombres y mujeres que quieren caminar a la luz de Dios mismo. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy luz. Entonces, caminar a la luz de Dios mismo es entonces caminar con dirección clara y que no haya tinieblas en nuestra vida. Quiero recordarte que si tienes alguna pregunta o tienes quizás algún problema, me escribas a consultorio@radiombc.org. MBC es de Misión Bíblica Carismática. consultorio@radiombc.org o mándame la consulta 98 66 54 22. Repito, para los mensajes de texto, 98 66 54 22. Quiero hacerte una invitación, mi querido amigo. Tenemos reuniones todos los días domingos en el ex Cine San Isidro. Recuerda, ex Cine San Isidro, en la esquina de Javier Prado y Petit Tuars, todos los domingos a las 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, y también los sábados a las 6:30 de la tarde. Todos los días sábados para aquellos jóvenes que ya concluyeron el colegio, 6:30 de la tarde. Quiero invitarles a nuestros amigos en nuestra sede de San Martín de Porres, todos los domingos a las 4 de la tarde y 6 de la tarde, en la Avenida Universitaria, el cruce de Universitaria con la Avenida San Germán. Todos los días domingos, 4 y a las 6 de la tarde. También en San Juan de Miraflores, en la Avenida Los Héroes 1320, los domingos a las 8:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y para los jóvenes, a las 6:30 de la tarde, una reunión todos los sábados. En Tablada de Lurín, en José Gálvez, y también en Lurín tenemos reuniones los domingos, y para ello es necesario una llamada telefónica al 471-8838 o mandando un email a nuestro consultorio bíblico, consultorio@radiombc.org, y con mucho gusto te estaremos dando los horarios y las direcciones, toda la información que necesitas. La última sede que voy yo a dar información en este momento es la sede de San Juan del Urigancho, todos los domingos a las 4 de la tarde y 6 de la tarde, en la Avenida Próceres de la Independencia, a las 4 y a las 6. Y los sábados, todos los sábados, para los jóvenes, 6:30 de la tarde. Muy bien, esta es una invitación para nuestros amigos. Por favor, levanten las Biblias. Oremos en voz alta. Dios del cielo y de la tierra, Padre nuestro, gracias te damos por tu maravillosa palabra. Yo creo todo lo que tú dices, por la fe que tú me has dado. Y hoy, Señor, dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu maravillosa palabra. Creo, Señor, todo lo que tú has dicho, y pongo mi confianza en ti. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor,
Y di conmigo, verdes pastos. Delicioso alimento para nuestro espíritu. Más rico que tallarines. Más rico que ceviche. No los oigo decir amén. Más rico que frijoles con seco. Que causa rellena. ¡Ajá! Amén, Señor, es más delicioso. Es espíritu para nuestro espíritu. Es palabra o alimento para nuestro espíritu. La semana pasada estuvimos hablando del sufrimiento humano. Hemos terminado ya de leer el libro de Job, pero ya se va aclarando. ¿Cuántos lo están leyendo todo el libro de Job? ¡Qué interesante! Es un maravilloso libro que cuando uno empieza a leerlo, uno se aburre, porque no entiende. Primera vez no lo logré, segunda vez no lo logré, a la tercera leí todo el libro. ¡Qué libro tan maravilloso! ¿Cuántos hemos sufrido? Es para nosotros. Dios quiso que esté aquí, para que tú y yo tengamos revelación acerca de Dios en medio del sufrimiento humano. Para que no seamos como Job, pobrecito, él no entendía nada. Como hablábamos la semana pasada, vamos a contarles que Job no conocía a Dios. Vivió 2000 años antes que Moisés. Era un buen hombre, temeroso de Dios. Y creo que, como decíamos, habrá sido mejor que nosotros. Vamos al libro de Job, en el que Dios dice, y este es Dios mismo diciendo, Job 1.8, dice que no hay otro como Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Era Job mejor que tú? No sé, esa respuesta se las tenemos que dar directamente al Señor. Pero Job era un buen hombre, no conocía a Dios. No tenía Biblia, como tú y como yo, muchas veces teniéndola, no se lee. Cristianos que no han leído jamás toda la Biblia, he conocido cristianos que dicen, tengo 10 años de cristiano, ¿cuántas veces leíste tu Biblia entera? No, todavía. 10 años, Dios mío. Eso se llama negligencia. Porque si está aquí es porque Dios quiere que lo sepamos. ¿Alguien dice amén? Quiere que lo sepamos, por eso lo hizo. Y por eso es tan importante, es vital leer toda la Biblia. Y leerla todos los días. Una vez cuando yo era recién cristiana, hace 29 años, estaba predicando a alguien en una clínica y estaba con mi Biblia. Y una de las visitas, un familiar, me dijo, ¡ay, me la prestas cuando termines! Es que sigue esperando, porque nunca voy a terminar de leer mi Biblia. La primera vez no entendí nada, la segunda no entendí nada, la tercera vez me gustó el libro de Job, la cuarta, la quinta, la sexta, la décima. Cada vez que uno lee la palabra de Dios, algo Dios le enseña a uno, ¿es así? Algo acerca de Él. Y si lo amamos, queremos conocerlo cada vez más. Tú y yo tenemos mucho más de lo que tuvo Job. No tenemos por qué andar confundidos o en la ignorancia. El libro de Job habla de la desgracia humana, del sufrimiento humano, del dolor. Y todos hemos sufrido, entonces a todos nos interesa. El Evangelio de Juan dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú y yo seamos felices. ¿Querrá? Vida abundante quiere decir una vida feliz. Hay gente que tiene abundancia de bienes materiales, pero no es feliz. Lo único que tienen son sus millones. Felicidad no, muchas veces. Porque solamente con Dios se puede tener esa abundancia. Yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que tenga vida y vida en abundancia. ¿Crees que Dios quiere eso para ti? Ah, yo lo creo. Yo me lo he creído. Yo le creo a mi Señor. Una cosa que yo no hago es, yo no creo que Dios existe. Yo sé que Él existe. No necesito creer. ¿Necesitas creer que Alan García es el presidente del Perú? Ay, creo, no creo, no sé, me falta fe para creer que Alan García es el presidente del Perú. ¿Necesitamos fe para eso? No, tampoco se necesita fe para creer en que Dios existe. Es evidente que Dios existe. Es evidente por su creación, por sus grandes maravillas. Mírate a ti mismo, es maravilloso. Estudio un poco sobre el cuerpo humano, un poquito nada más, y uno se maravilla. ¡Ah! Esto no pudo ser hecho por casualidad. Ándate a una clínica y ve a un recién nacido. No existía, pero ahí está. ¿Quién lo hizo? ¿Su papi y su mami? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo pudieron ser capaces? Porque Dios creó al ser humano y le dio la capacidad de procrear. Alguien diga amén. A mí me maravilla, maravíllate de las cosas que ves y realmente es evidente que Dios existe. Ahora, en Juan 8:44, acompáñame, porque estas son palabras que dijo el Señor Jesús. Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. 8:44 es el Señor Jesús hablando y dice así a los religiosos fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, ¿y qué? Padre de toda mentira. Tú y yo tenemos libertad, hay una ley de libre albedrío, y tú y yo podemos escoger creer en las mentiras del diablo o creer en lo que Dios dice. Así de sencillo, así como Eva en el jardín del Edén. Ah, es que Dios no quiere que coman de ese árbol, porque el día que coman conocerán ni al bien ni al mal y serán como Dios, no van a morir. ¿Quién dijo eso? ¿Murieron Adán y Eva? Sí murieron. ¿Tenía razón el diablo? No, porque él dijo que no iban a morir. Y murieron. Entonces fue mentira. Tú y yo, al leer la palabra de Dios, podemos escoger creerle a Dios o creer al diablo. Libre albedrío. Tú escoges a quién le vas a creer. Si estás enfermo, Dios mío, ¿por qué me has mandado esta enfermedad? No, un momento. ¿Quién viene a robar, matar y destruir? ¿Entonces Dios te mandó la enfermedad? No. Entonces, cuando pensamos, yo a veces le digo, ¿sabes qué, Satanás? Cuando me doy cuenta que estoy pensando mal, que no estoy pensando de acuerdo a la palabra de Dios, le digo, na, diablo, para el coche, un ratito, y puedo escuchar la frenada. Tiene que frenar. Momento, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué dice Dios? Y me meto a lo que dice Dios y lo creo. Fuera mentira. Eso no es verdad. El diablo miente, indispone a Dios, acusa al ser humano con sus mentiras. Y todo eso son dardos encendidos. ¿Qué es un dardo? No es una flecha es más larga. Dardo es eso que a veces ponen un blanco en la pared. ¿Y quién lo clavan? ¿En la pared han visto? ¿Cómo se llama eso? Dardos, pues no. ¿El juego cómo se llama? Vamos a jugar dardos. ¿Perdón? Tiro al blanco, pero también podría ser con flecha. Bueno, un dardo es chiquito. No es una cosa aparatosa. Pero imagínate un dardo y que tu cabeza sea el blanco. Pero no tuvieras cráneo, sino tu cerebro. ¡Quin! En el cerebro un dardo. ¡Qué horrible! Eso hacen las mentiras del diablo en una persona. Una mentira. Dios no te ama. Por eso te pasan cosas malas, porque Dios no te ama. Eso es un dardo encendido. Entonces, ¿qué hace la persona? Ah, se pone a llorar, Dios no me ama. Ay, ¿ya para qué quiero a Dios? Dios es malo. Pero no se llega a pensar tanto así, sino inconscientemente se empieza a alejar de Dios, a alejar. ¿Por qué? Porque se creen las mentiras. Con razón que Efesios 6:16, Nuevo Testamento, Efesios 6:16. Vamos, porque esta es la palabra de Dios. Miren lo que dice. Está hablando de cómo resistir al diablo. Dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes. Y en el versículo 16 dice, sobre todo, di sobre todo. Otra vez, con ganas. Sobre todo, ¿qué significa sobre todo? Muy importante, ponlo ahí al lado de tu Biblia, muy importante. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los, ¿qué? Dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego del maligno. Un pensamiento que es opuesto a la palabra de Dios es un dardo encendido, ni siquiera es un dardo que se clava nada más, está encendido con fuego del propio infierno en tu mente. Pero si viene ese pensamiento, y ahí es donde yo le digo, Satanás, para el coche, y ahí oigo la frenada. ¿Cómo se oye una frenada? Así, en mi mente, alto allí. ¿Qué cosa? ¿Que yo estoy enferma porque Dios me mandó una gripe? ¿Qué dice la palabra? El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en... ¿Es abundancia tener gripe? ¡Qué feo! ¿Alguno de ustedes disfruta una gripe? Yo tampoco. Duele la cabeza, acuérdate. Duele la cabeza, ¿qué más? Da fiebre. Sí, sí, los huesos tirados en la cama. ¡Ay, la gripe que Dios me mandó! ¿Será? No, ese es un dardo encendido. Y hay quienes creen que Dios se las manda para probarlo. Eso creía Job. Dios da y Dios quita, dijo. Equivocado, Job. No conocía a Dios, no tenía Biblia, no tenía Redentor, no tenía el Espíritu Santo en él. Pero tú y yo sí lo tenemos. ¿Qué te parece? Di gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué sucede con estos dardos? Por ejemplo, Dios lo permite. Ese es un dardo horrible. ¿Por qué? Porque Dios, siendo todopoderoso, pudiéndolo todo, te ve sufriendo y lo permite. No hace nada pudiendo hacerlo. Dígame, ¿eso no es maldad? ¿No sería maldad poder ayudar a alguien y no quererlo hacer? Están callados, ¿por qué será? Dios es bueno. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero no hace nada pudiendo ayudarnos. El Señor Jesús anduvo, lee todos los evangelios, anduvo sanando, anduvo dando de comer a la gente, tenía compasión, movido a compasión, les daba alimento y lo multiplicaba, sanó a los ciegos, a los sordos, a los mudos, liberó a los endemoniados. Y podemos decir que Dios lo permite y no mueve un dedo pudiendo hacerlo. Ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿No puede hacerlo? ¿O sí puede hacerlo? ¿Sí puede? ¿No puede? ¿No puede? ¿Sí puede? Acá en la Biblia nos dice que nos dio libre albedrío, libertad. Nosotros escogemos. Job escuchaba de sus amigos todos los argumentos que le decían que él tenía la culpa, etcétera. Ustedes lo han leído y lo están leyendo. Y son argumentos que en nuestra mente, en todo ser humano, aparecen esos argumentos. Pero Jesús dice que el diablo es padre de toda mentira. O sea, es el origen de toda mentira. Él miente y no se ha cansado de mentir. ¿O creen que él ya se habrá arrepentido de ser mentiroso? ¿Se habrá arrepentido? Mi papá me contaba que tenía unas tías que, uy, eran religiosas, religiosas, religiosas. Tanto así, pobrecitas, no conocían la Biblia. Estaban rezando para que el diablo se arrepienta. Ellas decían, ya, la solución de todo es que el diablo se arrepienta y ya está, y Dios lo perdone. ¿Por qué nos reímos? Porque no conocen la Biblia. Cuando yo era adolescente y mi papá nos contaba eso, yo decía, qué buena idea. Y a veces rezaba para que el diablo se arrepienta. Pero luego comprendí que eso no va a suceder. Porque todo, ya el Señor ha dicho que el diablo se va ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Ya está condenado. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no estamos condenados. El ser humano no ha sido condenado por Dios. Aleluya, digan conmigo, gracias Señor. Gracias Señor. Sí, dale ese aplauso fuerte al Señor. Hay personas que creen que el diablo no existe, que es una representación del bien y del mal. Es más, en su casa o en su auto tienen una, es así, una representación del diablo. Todo es muñequito gracioso. El diablo no es ningún gracioso. Él está buscando matar, robar y destruir. Y sí existe. Si no, la Biblia no nos lo diría. Fe es cuando le creo a Dios. Y si Dios dice que el diablo existe, entonces existe. ¿Qué, creen que no? No los escucho decididos. ¿Existe o no existe? ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que sí? Estamos en el Perú, la mayoría no sabe, no opina. Si mi Biblia dice que existe, mis hermanos, existe. Es un personaje. Tiene una personalidad, una manera de ser. Y es horrible. Alguien puede decir, si es que yo he visto al diablo. No, no lo he visto. Pero por la Biblia sé las cosas que hace y las malas intenciones que tiene. Y sé que es un mentiroso porque me ha engañado muchas veces. Cuando recién me hice cristiana, tuve que venir a mi Biblia e ir sacando las mentiras que yo había pensado, creído. ¿Para qué? Para que en mi mente esté la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. La verdad, ¿quién es la verdad? Dios. Dios es la verdad. El propio Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No dijo, les voy a contar mi verdad. Esta no es la verdad de Dios. Esta es la verdad absoluta. Todo lo que no está de acuerdo con lo que está escrito acá es mentira. ¡Qué sutil diferencia! Hoy día hasta en los noticieros se escucha, fulano contó su verdad. ¿Así? Pásate una luz roja y cuéntale tu verdad al policía. ¿Están allí? Imagínate, vas manejando tu auto, se pasó la luz roja. No, esa es su verdad, yo le voy a decir la mía. Estaba en verde, no que en rojo. ¿Vas a decir así? Verde es verde, rojo es rojo, ¿o no? Es absoluta la verdad de Dios. Todo lo que no está de acuerdo con la Biblia es mentira, falsedad de falsedades, pura mentira, es lo que habla el diablo. Por eso, si no conocemos la verdad, ¿cómo sabremos qué mentiras hay acá? No, yo soy cristiano y camine cristiano, puro dardo, parece alfiletero sus cabezas. Puro dardo, ¿querrá el Señor que caminemos así? ¿Podremos tener la vida abundante así? No, por eso necesitamos ir sacando toda mentira. Si Dios puede hacerlo todo y no te ayuda, entonces es malo, están pensando. Ahí los veo, pensando. Entonces, ¿Dios no puede hacerlo todo? Sí. Pero pudiendo ayudarte, no te ayuda. Eso se llama ser malo. Bien malo. ¿Alguna vez has podido ayudar a alguien y no lo hiciste porque no quisiste? ¿O porque no lo merece? ¿A cuántos les pasó? Eso es malo, ¿o no? Es malo, no tengo tiempo, cualquier cosa. Bueno, entonces Dios no me ayuda porque no merezco. ¿Será verdad? Mentira. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un acusador. No merece. Nunca podemos merecer nada de Dios. Escúchame, nunca. Yo no estoy aquí predicando para merecer algo de Dios, porque todo lo que no merezco ya me lo dio. Ya te lo dio. Ya te lo dio. Es por la fe que uno lo recibe. No merezco, Señor, que me sanes, no merezco. Pero igual, acá dice que tú, por tus llagas yo soy sano, voy y lo tomo, lo recibo por la fe, porque te creo. Tener fe en Dios es creer lo que Él dice, por encima de cualquier otro pensamiento. A veces he tenido que creer tercamente. ¿Cuántos tercos hay aquí? ¡Ah, Jaliscos! Jalisco, no se raja, ¿no? Usa tu terquedad con el diablo, no con tu esposo, no con tu esposa, no con tus padres, no con tu vecino, etc. Úsalo con el diablo, pero muchos Jaliscos están enfermos. Dios no te quiere ayudar porque no mereces. Ay, ¿usted cree, señor diablo? Sí. No tengo esperanza, me voy a morir. Ese Jalisco, qué bueno es para pelear con la esposa, pero a la hora que viene una mentira la acepta inmediatamente. Igual que Eva, anda, come. Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser como él, van a conocer lo bueno y lo malo. No se van a morir. Ah, comieron. ¿Y qué pasó? Murieron. Pero no solo murieron, sino que este mundo, esta creación, no es como Dios lo creó. Así no lo creó Dios. No lo creó con terremotos, con huracanes, con inundaciones y sequías. Creó un mundo hermoso donde el ser humano pudiera ser feliz. ¿Se puede ser feliz con terremotos? Si viendo nomás lo que ha pasado en Haití uno sufre, ¿no les pasa? Dios mío, qué cosa horrible. Hay quienes dicen, malvados pecadores, Dios los va a matar a todos por brujos, por pecadores. ¿Te mató a ti cuando eras horrible pecador? Ya nos hubiera matado a todos, pues. Esa no es la respuesta de Dios para el pecado. Lo que pasa es que se tiene una confusión. Antiguo Testamento, la justicia de Dios exigía que todo pecador muera. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús ya murió. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución de Dios no fueron los terremotos, no fueron las inundaciones, el hambre, la sequía, el cáncer, el SIDA. Esa no es la solución de Dios para el pecado. La solución de Dios para el pecado es Jesucristo, el Cordero de Dios. Esa es la solución de Dios para el pecado. Y dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie muera, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso estamos tú y yo en el mundo, para ir y contarles a todos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todos sean perdonados. Para eso vivimos. ¿No están convencidos? Para eso vivimos. Si eres cristiano, vivimos para ir y publicar la verdad, las buenas noticias de Dios. Dios es bueno, Dios te ama, pero tus pecados te separan de Dios. Por eso murió Jesús en la cruz del Calvario, para que tú no mueras, sino te arrepientas y tengas vida eterna, vida abundante. Ese es el plan de Dios. No agarrar ni mandar desastres naturales a todo el mundo para que todos se mueran como hormigas. ¿Pero qué va a suceder? Sí va a suceder, Mateo 24. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en una creación, no como creó Dios las cosas, sino como el diablo ha hecho que sean. Pero entonces, ¿por qué el diablo puede estar así aquí en este mundo haciendo tantas cosas? Porque Adán y Eva, al ser estafados, engañados, ¿cuántos de ustedes han sido estafados alguna vez? Una estafa, en una estafa algo te quitan, ¿no es así? Tengo mi cartera y viene alguien ahí con malas intenciones. Y me cuenta una historia. A ver, ven, Roberto, cuéntame una historia triste. Una historia triste. No, habla nomás, algo bien triste, como para que yo te dé plata. ¿Qué más? Tanto. ¡Ah! Mira, no tengo nada. Dios mío, no tengo nada. $1,000,000 que yo te preste. Pero cuéntame algo muy triste, entonces. Toma, no tengo $1,000,000, pero tengo $10. para que sane tu hijito, para que le compras la medicina, ¿sí? Ya. Vaya, que Dios te bendiga. Ahora tómate tu cerveza con mis 5 soles. Hazlo. Párate y hazlo. Pachanguéate con mis 10 soles. ¿Me estafó o no? Sí, ¿dónde están mis 10 soles? ¿Dónde están? ¿Dónde? Se lo tomó, se divirtió, todo. Ya no hay 10 soles, ¿no es cierto? Me estafó. Eso es lo que hizo el diablo. Adán y Eva tenían el gobierno de la tierra ya. No eres estafador. Así al diablo hay que decirle, oye, trae acá mi salud, trae acá esto, me has robado, tú me has robado, después me vienes a decir a mí que Dios me lo quitó, Dios no quita nada. ¿Están allí? Adán y Eva fueron estafados y le dieron el gobierno sobre esta tierra al diablo. Imagínate tú, que alguien que tiene una empresa, o tú tienes una empresa muy grande, es tuya, pero como eres una persona muy ocupado y decides ya también vivir de tus rentas, dedicarte a viajar, jugar golf con tus amigos, divertirte, descansar, irte a Hawái cada vez que se te ocurra, pones un administrador y ese administrador le firmas notarialmente todos los documentos y le das todos los poderes. Muy bien, te vas de vacaciones, Europa, la China, Israel, todo, meses. Regresas, la fábrica es tuya, la empresa es tuya, regresas. Pero resulta que este administrador con los poderes que tú le diste ya te falló y ahora los poderes lo tiene otra persona, ha falsificado documentos y otra persona tiene todos los poderes y aún siendo tuya la empresa no puedes tomar decisiones en ella. ¿Me estás entendiendo? ¡Pero es mía! Pero hay poderes que dicen que este señor puede hacer y deshacer. Así pasó con el diablo. Estafó a Adán y Eva y ellos en ese momento, cuando comieron del fruto, le dieron la espalda a Dios y el diablo tiene los poderes legales para hacer lo que le da la gana en este mundo. ¿Están allí? Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Entonces entiendo por qué hay niños pobres en las calles pidiendo, por qué hay terremotos, suicidios, por qué hay abortos, por qué hay todas las desgracias que se nos puedan ocurrir, porque él tiene el derecho legal para gobernar en este mundo. ¿Qué ocurre con un cristiano? Le corta ese derecho legal. Pero aún vivimos en este mundo. El Señor Jesús dijo, no te pido que lo saques del mundo, pero en este mundo suceden muchas cosas y necesitamos fe. Entonces, cuando tenemos fe y decidimos creerle a Dios, levantamos el escudo de la fe, Satanás, eso es mentira. Fuera, largo. Yo no lo creo. Que Dios permite, no es un permitir de brazos cruzados con un corazón malo de no querer ayudar, sino que el ser humano le dio los poderes al diablo. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay personas que dicen, entonces, ¿por qué Dios no destruye al diablo y lo aplasta ya como una cucaracha y se acabó? Por una sencilla razón, que si es que él terminara de esa manera con el diablo, tendría que matar a todo ser humano porque todos hemos pecado. ¿Se entiende? Ahora entiendo. Ahora entiendo, entonces, Dios, pudiendo hacerlo, no lo hace. Y tampoco irrumpe en la vida de personas como un dictador. Ahora se va a hacer lo que yo digo, porque iría contra la ley del libre albedrío. Entonces, a Dios lo limitan sus propias leyes, pero resuelve el problema enviando a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no muera, sino tenga vida eterna. Con razón el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No solamente después de muertos la vida eterna, sino que empiece aquí. Y la abundancia empieza con la verdad. Una vez que sé la verdad, entonces ningún pensamiento contra Dios puede albergarse en mi corazón. Una vez que sé la verdad, ningún pensamiento contra Dios puede albergarse en mi corazón. Muchas personas, aún inconscientemente, albergan cosas contra Dios. Me hicieron esto cuando yo era niño. Me pasó tal cosa cuando yo era niño. Y hay algo contra Dios, un argumento contra Dios. Entonces, ¿cómo amarlo y tener dos clases de sentimientos acerca de él? Imposible. Cuidado. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia que Dios nos manda sufrimiento con un propósito? Para algo bueno. No dice en la Biblia. Pero quizás la mente de algunos que ya han leído la Biblia dicen Romanos 8:28, pero todas las cosas ayudan a bien a quienes aman al Señor. ¿Conocen ese pasaje? Muy conocido. Pero sabemos esto, dice la Biblia. Romanos 8:28, ¿están allí todavía? Sí, ¿no se han ido? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Sí, es verdad, pero no está diciendo que Dios nos manda una desgracia que nos ayude a bien. A veces se toma mal y fuera de contexto este pasaje, porque está hablando acerca del Espíritu Santo que nos guía en oración, nos ha hablado de que esta creación gime por ese momento de libertad y de mostrar a los hijos de Dios. Entonces se saca fuera de contexto, porque además dice en el 29 que todas esas cosas nos ayudan a bien. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a su Hijo Jesucristo. Pero no lo malo. Dios no nos manda una enfermedad, un sufrimiento, un asaltante, un robo, o que nos atropelle una moto o un mototaxi. Tú vas en el mototaxi y atropella un bus, le pasa por encima. Ay, es que Dios le quería enseñar algo. Ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios de la Biblia. Mentira. Ahora miren, son mentiras ponzoñosas, mentiras venenosas, y creer esas mentiras es letal, mata. Porque si que uno cree en un Dios que es malo, pero a la vez lo quiere amar, ¿cómo se hace? Todo lo que creemos acerca de Dios tiene que estar basado en la palabra de Dios. ¿Es posible tener amargura contra Dios? ¿Nadie puede tener amargura contra Dios? Sí, es posible. Otra vez, somos peruanos. Pero está bien, estamos aquí para saber. Sí puede haber amargura contra Dios. El niño pequeño, su papá, un día fue tranquilamente al colegio y lo fueron a buscar con cara de susto y llorosos los tíos, el vecino, y se lo lleva. Tu papá se murió. ¿No habrá amargura en el corazón de ese niño? Sí. Sí. Los niños pequeños también tienen mucho. Por eso traigan a sus hijos a la escuela bíblica de niños. Porque, entonces, ¿cómo Dios me ama? Ya uno aprende desde niño a cuidarse de ese Dios malgeniado que un día agarra y ¡pum! Destruye a todo el mundo. No es así. La amargura es letal. Hebreos 12:15, vamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Y estamos corriendo. 12:15, pero es que estas cosas son vitales. Saber qué es lo que pensamos de Dios y qué hay en nuestro corazón hacia Él. Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios, que brotando alguna de raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿sean qué? Contaminados. Se contamina porque la amargura sale del corazón, por la boca, uno habla cosas. No vaya a ser que deje de alcanzar. La palabra griega es ustereo, con H, ustereo, deje de alcanzar, significa llegar tarde, fallar, caer. Y luego habla de Esaú. Esaú vendió su primogenitura y luego quería recuperar, quería tener las promesas de Dios, quería tener la herencia, pero fue tarde. Y dice ustereo, o sea, tarde. Ya no hubo solución para él. Entonces, y esta carta es escrita para cristianos. Escúchame, ¿cuántos cristianos hay aquí? La amargura puede causar eso en nosotros, que habiendo muerto Jesucristo por nosotros y habiendo tantas promesas de Dios para nuestra vida, vida abundante, dejemos de alcanzarla por causa de la amargura. Una vez que se cree la mentira, la desconfianza en Dios crece, el resentimiento, la confusión invade a la persona, el corazón se amarga contra Dios y contra todos. El corazón de Job se amargó. Amargamente hablaba. Y se quejaba y murmuraba de Dios. Yo soy justo, yo soy bueno, porque Dios me hace esto. Y estoy segura que en algún momento en nuestras vidas, todos, algo aquí adentro se reveló. ¿Por qué Dios me hace esto? Pero después somos cristianos y decimos que Dios lo permite. Y después decimos que es bueno, que es confuso. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él no nos manda el sufrimiento. No viene por un lado, muere en la cruz del Calvario para que tengamos vida abundante. Y por otro lado, yo te voy a enseñar una lección. Y te voy a enseñar esta lección con cirrosis. Muérete de cirrosis para que aprendas. ¿Hará eso Dios? De ninguna manera. Entonces la próxima vez que digas Dios lo permite, piensa lo que estás diciendo. Nunca digo Dios lo permite. No recuerdo haber dicho una cosa así. Dardo encendido. ¿Qué hacer con un dardo encendido que ya se te clavó? Solamente se puede sacar con la verdad. Y la próxima vez que un pensamiento cruce por tu mente, levanta tu escudo. Y que se claven allí los dardos encendidos en el escudo de la fe. Creer lo que Dios dice es un escudo. ¿Me está entendiendo? No, yo creo lo que dice. Ah, estoy sufriendo ahorita, sí, lo entiendo. Ya, estoy sufriendo, estoy llorando, hay tiempo de llorar. Lloraré, pero no con amargura. Porque yo sé que mi Padre me ama. Hay cosas que no las entendemos todas, porque nuestra mente quiere entenderlo todo, pero nuestro espíritu tiene que saber, mi Padre es bueno. Él sabe que estoy sufriendo, el consuelo, la ayuda, la fortaleza viene de Él. No para cargar la cruz de esta enfermedad, no, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Cruz de enfermedades? Eso Dios no nos ha dado. Es la cruz de morirse a uno mismo por causa de Jesucristo. muy diferente. ¿Quiénes me están siguiendo todavía? ¿Están allí? Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová. Bueno y recto. Salmo 100, versículo 5. Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Todo lo que hace Dios es... Lee Génesis. Todo lo que Dios hacía era bueno, y todo lo que Dios hace hasta el día de hoy es bueno. Ahora pensemos, pero estoy enfermo, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué si Dios no quiere que esté enfermo? Escúchame, tiene libre albedrío. Una pregunta. ¿Qué tal comes? ¿Comes todo lo que el doctor dice que no debes de comer? Ah. ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Duermes bien? ¿Haces ejercicio? Si no cuidas el templo del Espíritu Santo, se enferma. ¡Pero Dios es malo! ¡No! ¡Tú eres necio! En todo caso, si así fuera. ¿Estás subido de peso? Muy malo para la salud. ¿Por qué? ¿Por qué le dio infarto? Pobrecito, era tan bueno. ¿Por qué pesaba 15 kilos de más? No hacía ejercicio, comía grasa, se le obstruyeron las arterias y ¡pum! ¿Es así? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Qué fácil es culpar a Dios de todo. Pero estoy angustiado, no puedo dormir, tengo deudas. ¿Quién te mandó endeudarte si la palabra de Dios dice que no le debas nada a nadie? ¿Quién tiene la culpa entonces de que no duermas? Ni le eches la culpa al diablo en esto, ¿eh? Porque tú solito te metiste en deudas. Oro y Dios no me oye, no me escucha, ya sé, no me ama Dios. 1 Pedro 3:7. ¿Cómo tratas a tu esposa? Uy. Los esposos peleando, ahí practican el box cuando nadie los ve, y después vienen a la iglesia, se sacan los guantes y dicen, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién tiene la culpa que cuando oras Dios no te escuche? ¿Qué dice? Trata a tu esposa como vaso más frágil, etcétera, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Dice así tu Biblia? Entonces, pues, ¿no? Como vemos, Dios no tiene la culpa. Pero es que a mí nada me sale bien, todo lo que hago mal. ¿Y por qué si Dios me ama? No, Dios tiene la culpa. Un momento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que todo lo que hagas te salga bien. ¿Dice así la Biblia? Ya lo dijo Dios. Tercamente no lo quieres hacer. No es Dios el que te manda las calamidades. Eres tú solito que te las generas. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, si que algo nos va mal, resistamos al diablo, pero busquemos en qué nosotros estamos violando las leyes de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Salmo 119:68, bueno eres tú y bienhechor. El salmista dice, Señor, yo sé que tú eres bueno, enséñame tus estatutos. Qué importante estudiar la palabra de Dios. Salmo 119:68. ¿Está bien? Bienhechor. Le encanta hacer el bien. Le encanta bendecirnos. Le encanta derramar sobre nosotros bendición y bendición hasta que sobreabunde. Le encanta cuando salimos victoriosos de cada dificultad. Le encanta. Pero a veces nosotros solitos nos ponemos en muy mala posición. Y no es que de malo no nos quiera ayudar. Libre albedrío. No pudo ayudar a Eva. No pudo ayudar a Adán porque él se autolimitó a sí mismo, dándonos libre albedrío. ¿Y por qué nos dio libre albedrío? Porque no podríamos amarlo si es que fuéramos autómatas, no sería amor genuino. ¿No es cierto? Entonces, la próxima vez que vayas a decir, Dios lo permite, ten cuidado, ¿qué estás pensando para decir eso? La próxima vez que venga el pensamiento, ay, es que Dios me quiere enseñar algo con esto, no, ¿dónde dice eso en la Biblia? No dice, entonces mentira. Ah, para el coche, Satanás. Y fuera, lárgate, porque yo tengo la verdad. En medio de una situación de dolor que no entiendes de repente qué es lo que pasa, jamás pienses que Dios tiene la culpa. Nunca creas que ya te abandonó, porque eso no dice la Biblia. Nos ama con amor eterno. Siempre nos amó y siempre te amará. No, ya sé, es que yo soy feo, que yo soy así. ¡Mentira! Dice la palabra de Dios que Él ha hecho maravillas, y yo soy maravillosa, yo soy maravillosa, le creo a mi Dios, créele, di conmigo, yo soy maravilloso. Que hay cosas que cambiar, sí, pero aún sigo siendo maravillosa, ¿no es cierto? Nunca nos acusa, nunca nos echa de su lado, yo no echo al que a mí viene, yo no echo fuera al que a mí viene, dijo el Señor Jesús. Un antídoto para la amargura. ¿Quieres saber cuál es el antídoto? Acción de gracias. Gracias, Señor, por esto, por aquello, por lo otro. Empiezas por el aire que respiras. Hay días en que uno cree que no tiene nada de qué darle gracias a Dios. Empiezas por el aire, sigues por la comida, por la ropa que tienes puesta y solito. Tu espíritu va a ir dando gracias a todo lo demás de lo cual no eras consciente en ese día. La alabanza y la adoración, la acción de gracias es un antídoto para esos dardos encendidos. Filipenses 4:6, dad gracias, dale gracias a Dios en todo momento. Y pídele que te enseñe sus estatutos. Los que tienen deudas, páguenlas ya. No te compres nada, solo comida y nada más. Paga tus deudas. Es un lazo del diablo. Si estás enfermo y has sido porque has sido negligente con tu cuerpo, pídele perdón al Señor. Y cambia de manera de vivir. Si es que las cosas no te van bien, pregúntate cómo es tu relación con tus padres. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Arrepiéntete y arréglalo. Amén.